Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Les saludan Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy martes 13 de mayo de 2014. En Washington, a esta hora, tenemos cielo parcialmente nublado con temperatura de 20 grados. A continuación, los titulares. Estudiantes venezolanos rechazan limitaciones al libre derecho a la protesta. Estados Unidos y la ONU trabajan con Nigeria para encontrar a las niñas secuestradas. Secretario del Tesoro de Estados Unidos pide reforma monetaria en China. El presidente de Uruguay se reúne en Washington con el secretario de Estado John Kerry.
Los estudiantes continúan sus marchas de protesta en Venezuela y anuncian que las mantendrán pese al anuncio del reinicio del diálogo por la paz. Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Nuevamente con bombas lacrimógenas, perdigones y la aprehensión de al menos 8 personas, las fuerzas de seguridad reprimieron la marcha convocada por el movimiento estudiantil hasta la sede de la Nunciatura Apostólica en la capital venezolana para exigir la liberación de compañeros detenidos y conmemorar los 3 meses del inicio de las protestas. Situaciones similares se registraron en otros estados del país. Los jóvenes y dirigentes políticos insisten en que la represión se ha agudizado con el paso de los días y sostienen que se mantendrán en las calles pese a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordena solicitar permiso para manifestar. Anunciaron que planean movilizarse este miércoles hasta la Fiscalía General de la República, un día antes del reinicio del proceso de diálogo entre el gobierno y representantes de la Mesa de la Unidad Democrática. Entre tanto, Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, donde han sido prohibidas las protestas opositoras, desestimó una eventual sanción por parte de Washington.
Muy poco nos importa cualquier cariz de sanciones o de opiniones que provengan del gobierno de los Estados Unidos. Terminen de publicar los listados de venezolanos con cuentas de millones de dólares en Estados Unidos y en Panamá.
Por otra parte, el máximo órgano judicial declaró improcedente la acción de amparo interpuesta por María Corina Machado contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien decidió destituirla de su cargo como diputada por haber participado en una sesión de la Organización de Estados Americanos como representante de Panamá para exponer la situación que se vive en territorio venezolano. La líder opositora reaccionó asegurando que el Tribunal Supremo avala una dictadura en la nación. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
En otras noticias, el secretario general de la ONU dice estar seguro y profundamente preocupado por el secuestro del caso de las 300 niñas de Nigeria y envió un alto representante para que empiece a trabajar con el gobierno del presidente Goodluck Jonathan.
Tenemos un informe al respecto con Celia Mendoza.
Desafiante y con exigencias específicas, Abubakar Shekau, líder del grupo terrorista nigeriano Boko Haram, dejó claro que la liberación de las casi 300 niñas secuestradas por este grupo terrorista el pasado 14 de abril en Nigeria tiene condiciones. Asimismo, por medio de este segundo video que publicó la agencia de prensa francesa AFP, aseguró haberles dado la libertad a las menores, convirtiéndolas al Islam. El video incluye imágenes de un grupo de por lo menos 100 niñas vestidas con burkas. 3 de ellas hablan y son instruidas para decir sus nombres musulmanes y hablar acerca del Islam.
Nosotros las hemos liberado.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, manifestó que ellos no dudarían en este organismo en presentar sanciones contra este grupo terrorista. Esto luego que el Consejo de Seguridad condenara las acciones de Boko Haram.
El portavoz del secretario general de la ONU evitó referirse a la posibilidad de establecer una negociación con Boko Haram, entre otras cosas, porque desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, es obligatorio para el grupo armado ilegal liberar de inmediato y sin condiciones a todas las niñas que tiene como rehenes. Esta legislación internacional es la que sustenta este pronunciamiento de las Naciones Unidas y hace que el rechazo a este crimen no sea letra muerta.
Exigimos la liberación inmediata de todas las niñas secuestradas y expresamos nuestra profunda preocupación frente a la afirmación hecha por el líder de Boko Haram, amenazando con vender a las blancas como esclavos.
El secretario general ofreció su ayuda y un alto representante de la ONU estará trabajando con el gobierno nigeriano en los próximos días, pero delimitó así el carácter de su labor.
Nosotros no estamos o estaríamos involucrados en ninguna operación militar que pueda llevarse a cabo.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Entre tanto, aquí en Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo el lunes que los organismos de inteligencia estadounidenses están investigando el video donde el líder del grupo islamista nigeriano Boko Haram dijo que liberaría a las más de 200 estudiantes secuestradas por sus milicianos el mes pasado a cambio de la excarcelación de prisioneros.
We have seen the video. We have no reason to question its authenticity.
Hemos visto el video, no tenemos razones para cuestionar su autenticidad. Nuestros expertos en inteligencia están analizando los detalles del mismo para obtener pistas que quizás ayuden en los esfuerzos en curso para lograr la liberación de las niñas.
El video en el que habla el líder de Boko Haram muestra a cerca de 100 adolescentes con velos de cuerpo entero rezando en un lugar no revelado.
Nigeria dijo que emplazó 2 divisiones del ejército para la búsqueda de las adolescentes, mientras que varios países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y Francia, cooperan con la asistencia y la ayuda de expertos para encontrar a las menores.
El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, está de visita en Ucrania para impulsar las conversaciones entre el gobierno ucraniano y los separatistas rusos luego de las declaraciones de independencia por parte de las regiones orientales de Donetsk y Luhansk.
El objetivo del viaje de Steinmeier es comenzar la elaboración de una hoja de ruta para resolver la crisis por parte de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa, la OSCE, un importante grupo de seguridad y derechos humanos.
Rusia, que es miembro de la organización, dio la bienvenida a los esfuerzos para resolver la crisis y expresó su apoyo a la elaboración de una hoja de ruta.
No obstante, el líder separatista de Donetsk, Denis Pushilin, se refiere ahora a la región como la República Popular de Donetsk, la cual asegura que es ya un estado soberano.
Basándose por sí misma en la voluntad del pueblo de la República Popular de Donetsk y buscando la restauración de la justicia histórica, pide a la Federación Rusa considerar la fusión de la República Popular de Donetsk dentro de la Federación Rusa.
Los separatistas tanto en Donetsk como en Lugansk aseguran que el 90% votó a favor de la separación de Ucrania en los 2 referendos separados que se llevaron a cabo el domingo. Los resultados no pudieron ser verificados de manera independiente.
El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano dice que las elecciones fueron chapuceras y asegura que las encuestas realizadas por agencias occidentales y ucranianas muestran que la vasta mayoría de quienes viven en el este prefieren una Ucrania unificada.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado a poner fin al socavamiento de la integridad territorial de Ucrania.
I call on all and those who have sought to undermine Ukraine's unity.
Hago un llamado a quienes han buscado socavar la unidad de Ucrania, su integridad territorial y estabilidad, para que cesen tales acciones. Las autoridades de Kiev deberían continuar respondiendo a tales actos con la mayor prudencia y dentro de los parámetros que determina la ley ucraniana y los principios de los derechos humanos.
Estados Unidos y la Unión Europea dicen que no reconocen los resultados de las consultas del domingo.
Entre tanto, Estados Unidos rechazó rotundamente los resultados de los referéndums separatistas celebrados en 2 regiones de Ucrania el domingo. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó la objeción de Estados Unidos al desarrollo de las consultas. Como lo ha manifestado el propio secretario de Estado, ninguna nación las reconocerá como legales.
No
reconocemos el referendo ilegal que tuvo lugar en porciones de Donetsk y Lugansk el fin de semana. Su metodología también fue altamente sospechosa. Hay reportes de votación en carrusel, boletas premarcadas, niños votando, votos de personas ausentes e incluso votaciones en Moscú y San Petersburgo.
Según expertos, estos acontecimientos son otro mal procedente o precedente y crean también preocupaciones de que algunas de estas regiones se nieguen a reconocer los comicios presidenciales que se celebrarán a fines de mes.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, pidió a China que permita al mercado jugar un mayor papel en la determinación del valor del yuan, la moneda de ese país.
Es importante que China demuestre un compromiso renovado de acercamiento a las tasas de cambio que imponen los mercados, lo cual ayudaría a conseguir un crecimiento doméstico y un intercambio global más balanceados, a la vez que se avanza hacia una política monetaria más transparente.
Liu hizo el comentario este martes en Beijing, poco antes de reunirse con el premier Li Keqiang y con el viceprimer ministro Wang Yang.
Beijing anunció en marzo que permitiría que el valor del yuan flotara más contra el dólar.
Washington aplaudió la medida, pero el Departamento del Tesoro dijo recientemente que el valor de la moneda china sigue estando significativamente subvaluado.
Un yuan más débil hace que los productos chinos sean más baratos para los estadounidenses y hace que los productos estadounidenses sean más caros para los chinos, otorgando ventajas a los exportadores chinos.
Liu también pidió a China abrir aún más sus mercados a la inversión extranjera, diciendo que Estados Unidos quiere una relación comercial más abierta y balanceada.
Por otra parte, el secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo que Estados Unidos está muy preocupado de que China coloque una plataforma petrolera en el área del mar de la China Meridional, también reclamada por Vietnam.
Los comentarios tuvieron lugar cuando el jefe del ejército chino comienza un viaje a Estados Unidos como parte de los esfuerzos para aumentar la cooperación militar entre Washington y Beijing y reducir las tensiones marítimas.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que Kerry dijo al ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, en una conversación telefónica que la medida era provocativa y agresiva.
En respuesta, la Cancillería china dijo que Wang exhortó a Kerry a hablar y actuar de forma cautelosa, indicando que debe ser objetivo cuando habla sobre China.
Autoridades de Estados Unidos confirmaron el lunes un segundo caso de MERS, el llamado síndrome respiratorio del Oriente Medio.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, dicen que se trata de un trabajador de salud que cuidaba pacientes de MERS en la península saudita. El individuo viajaba de Jeddah a Londres cuando se sintió enfermo. De allí tomó varios vuelos de conexión hasta Florida.
La doctora Ann Sushat, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, dice que la agencia está trabajando estrechamente con socios internacionales para encontrar y tomar pruebas a unos 500 pasajeros que viajaron con el paciente no identificado, así como para contener la propagación del virus.
For the travel contact tracing, we're working closely with our counterparts in the United Kingdom.
Para el rastreo de los contactos de viaje, estamos trabajando con el Reino Unido. Ellos buscarán a los viajeros del primer vuelo que fue a Londres. También estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud y países en la región. Y tenemos un equipo del CDC en Arabia Saudita, trabajando con las autoridades de salud locales y la comunidad global a través de la OMS. Somos parte de un equipo internacional de la Organización Mundial de la Salud en Arabia Saudita y estamos trabajando estrechamente con las autoridades británicas sobre el seguimiento a los contactos. Es importante que todos los países trabajen juntos en una comunidad global para este tipo de nueva amenaza infecciosa. Las enfermedades están a un avión de distancia y mientras más trabajemos juntos, más rápido podremos contenerlas y controlar su propagación, dijo la doctora Shushat.
El paciente no identificado está aislado en un hospital de Orlando, Florida. Las autoridades de salud dicen que se encuentra en buena condición. El primer caso de MERS en Estados Unidos fue descubierto en el estado de Indiana el 2 de mayo. No se encontraron infecciones secundarias procedentes de contacto con el primer paciente.
Hasta el 12 de mayo había 538 casos de MERS confirmados globalmente en laboratorios. 145 pacientes han muerto. En Arabia Saudita, las autoridades dicen que se han reportado 450 casos con 112 muertes desde que el virus fue reconocido por primera vez en 2012.
No hay vacuna o tratamiento conocido para el virus del MERS.
En otras noticias, en Buenos Días América, el presidente Barack Obama rindió tributo el lunes a los oficiales de Policía de la Nación que recibieron el premio Top Cop 2014 a la excelencia.
And that's why Americans everywhere owe a debt.
Es por eso que los estadounidenses en todas partes tenemos una deuda con las agencias de policía de la nación y tenemos que hacer nuestra parte para asegurarnos de que tengan los recursos, las protecciones y el apoyo que necesitan para hacer su trabajo bien.
Durante la ceremonia, el presidente elogió la valentía de los agentes de la ley, indicando que el trabajo que hacen es peligroso e importante porque ellos mantienen la seguridad pública, que es la fundación de todo lo que es bueno en la nación.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. Y'all get hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,12%, el CAC 40 de París avanzaba 0,23% y el DAX en Frankfurt ganaba un 0,64%.
En Nueva York se prevé una apertura al alza en Wall Street en anticipación a datos que se espera muestren un fortalecimiento de las ventas al por menor.
En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con ganancia de 1,95% en 14.425. El Hansen de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,41% en 22.352.
El oro se comercializa a la baja en $1,293.40 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En la información relacionada con América Latina, el presidente de Uruguay, José Mujica, visita esta tarde el Departamento de Estado en Washington, donde sostendrá una reunión con el secretario John Kerry.
La reunión entre Mujica y Kerry tiene lugar un día después de que el mandatario uruguayo fuera recibido por el presidente Barack Obama en la Casa Blanca.
En la reunión del lunes, Obama destacó la labor del presidente Mujica en el área de derechos humanos y la labor de Uruguay en los cuerpos de paz de las Naciones Unidas.
Tras la reunión presidencial, el ministro de Economía de Uruguay, Mario Vergara, quien participa en la comitiva, habló con La Voz de América.
Bueno, efectivamente fue una reunión extremadamente interesante, en donde se intercambiaron, por supuesto, algunas visiones referidas a los temas de relacionamiento bilateral, tanto en el terreno comercial como en terrenos de ciencia y tecnología. Y después también visiones y opiniones de una cuestión que iba más allá de lo estrictamente bilateral y que hace a, el rol que Uruguay juega en el contexto latinoamericano.
La actividad del presidente uruguayo José Mujica este martes en Washington incluye también una visita a la American University, donde hablará ante profesores y alumnos.
Por otra parte, uno de los presuntos fundadores del brutal cártel de las drogas de los Zetas fue muerto en una batalla con soldados mexicanos.
Autoridades en México confirmaron el lunes que Galdino Mellado Cruz estaba entre los muertos el viernes en la población fronteriza de Reynosa.
Mellado Cruz, de 41 años, era uno de los 30 exsoldados de las fuerzas especiales que crearon el cártel de los Zetas. Los Zetas eran los sicarios del cártel del Golfo antes de que se dividiera en una sangrienta separación.
No está claro si Mellado Cruz era todavía miembro del cártel cuando fue muerto.
Y la seguridad es uno de los puntos más neurálgicos en la celebración de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil.
Vamos a escuchar un informe especial con María Franco.
Río de Janeiro es una ciudad localizada entre las montañas y el mar. La falta de rutas alternas hace complejo el tráfico, pero la ciudad se mantiene en movimiento gracias al trabajo de las numerosas agencias municipales que laboran juntas con la más alta tecnología del Centro de Operaciones de Río. La sala de control principal cuenta con las pantallas de video más grandes de América Latina, que miden 80 metros cuadrados. Aquí 30 agencias y empresas de la ciudad, una vez independientes, ahora coordinan esfuerzos para mantener el tráfico en movimiento, los trenes a tiempo, ríos descongestionados y el funcionamiento de la ciudad sin problemas. Todos los trabajadores llevan uniformes blancos similares para fomentar la cohesión y la cooperación entre los equipos. Pueden entrelazar a más de 600 cámaras de circuito cerrado de televisión y colocar las imágenes en la pantalla de video gigante. También se pueden colocar mapas de Google Earth con compleja información, desde el estado de los transformadores eléctricos a los niveles de los ríos, la posición de los trenes del metro y autobuses y muchas más variables de la ciudad.
Estamos trabajando con mucha tecnología. Hicimos un acuerdo con Waze, un servicio de mapas en línea, no hace mucho tiempo, y hemos hecho un acuerdo con Twitter. Estamos trabajando con su aplicación. En realidad estamos laborando de la mano con todos los grandes jugadores en el mercado. Incluso Google ha estado trabajando intensamente con nosotros.
Los mapas de Google se utilizan para la planificación de operaciones en una tabla interactiva en la sala de planificación del centro. Entre otras aplicaciones, incluyendo Waze, se puede observar el tráfico interactivo que fue adoptado poco antes de la visita del Papa el año pasado. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y a propósito de la Copa Mundial de Fútbol, Antonio Vázquez, más conocido como el Brujo Mayor de México, ha pronosticado que Brasil ganará la Copa Mundial de Fútbol que comienza el mes próximo.
Vázquez practicó unos rituales el lunes para proteger al equipo nacional de México que participará en la Copa y dijo que el torneo no solo sería una batalla entre los equipos de fútbol, sino una guerra mágica entre los brujos que tratan de influir en los resultados de los partidos. También advirtió que la violencia en Brasil continuará durante los Juegos.
Vázquez ha hecho predicciones desde 1980 basado en la lectura de las cartas del tarot y las estrellas, pero no siempre ha tenido la razón.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que ahora es responsabilidad del presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y el líder rebelde Riek Machar acelerar la búsqueda de la paz en su país.
Since the crisis began 5 months ago, many thousands of South Sudanese.
Desde que comenzó la crisis hace 5 meses, miles de sudaneses en el sur han sido asesinados, se han cometido atrocidades por parte de ambos bandos, más de 1 millón de personas han sido desplazadas y cerca de 5 millones más necesitan ayuda humanitaria. Si el conflicto continúa, para fin de año, la mitad de los 12 millones de personas de Sudán del Sur estarán ya sean desplazadas internamente, refugiados por el extranjero, muertas de hambre o muertas por la violencia.
El secretario general de la ONU hizo la afirmación al Consejo de Seguridad el lunes.
Y ahora recibimos a Gesell Tobías con la información deportiva.
La Fuerza Aérea Brasileña ya tiene en su poder aviones no tripulados, conocidos como drones, para la vigilancia de las calles y los centros deportivos durante el Mundial de Brasil, que comienza el 12 de junio. 12 estadios serán vigilados desde estos aviones no tripulados y se trata de aeronaves modelo Hermes 900 que pueden volar a una altitud de hasta 9.000 metros. Estas naves son capaces de volar por hasta 30 horas ininterrumpidas y cuentan con hasta 10 cámaras. Mientras que un total de 2.372 policías vigilará las áreas externas del Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La seguridad en Brasil estará a cargo de la policía y grupos especiales, pero la seguridad en el interior de los estadios mundialistas será responsabilidad de empresas de vigilancia privada contratadas por la FIFA y que recibirán apoyo de la policía. El secretario general de la FIFA, Josep Blatter, culminó su última visita a Brasil antes del Mundial con un mensaje optimista, diciendo que en unas cuantas semanas festejará el inicio de un torneo exitoso. Jerome Valky dejó en claro que hay un cronograma muy ajustado para terminar las obras en el estadio de Sao Paulo, que albergará el partido inaugural entre Brasil y Croacia. Los chilenos se tomaron en serio su pase al Mundial y siguen preparándose. La mayoría de los seleccionados ya practican hasta 2 veces por día. Estos son algunos de los planes de la selección chilena. El 30 de mayo jugarán un partido amistoso contra Egipto en Santiago de Chile. El 2 de junio enviarán a la FIFA la lista definitiva de los 23 jugadores que irán a Brasil. El 3 de junio próximo, la selección chilena se desplazará a Valparaíso para jugar un partido amistoso contra Irlanda, mientras que el día siguiente viajarán a Belo Horizonte, Brasil, para estar listos para la Copa del Mundo. Y estas fueron las noticias del mundo del deporte. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Gesell Tobías.
Y ahora noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Got a basal cell carcinoma cut out 2 nights ago.
Hugh Jackman reapareció en China el lunes luego de haber sido operado de cáncer de piel, luciendo un pequeño parche en la nariz e instando a cuidarse del sol y a chequearse las manchas de la piel. Es prevenible, señaló. El actor asistió al estreno en Beijing de la nueva película de la franquicia X-Men, Days of Future Past, o Días del Futuro Pasado, luego de haber sido operado de una carcinoma basal la semana pasada, una forma de cáncer de piel de lento crecimiento. El año pasado le removieron otro carcinoma. Hans-Rudi Giger, el artista suizo que diseñó el monstruo de Alien, el clásico de terror del cine de ciencia ficción, falleció el lunes a causa de una caída, informó el Museo de Gruyère, donde se exhiben sus trabajos. Giger tenía 71 años de edad. Su obra, que a menudo mostraba macabras escenas de humanos y máquinas fusionados en demoníacos híbridos, influenció a una generación de cineastas e inspiró una duradera moda de tatuajes biomecánicos. Los estudios Universal en Florida anunciaron que el tema central de la nueva área dedicada a Harry Potter, el niño mago, en el parque de diversiones de la empresa en Orlando se llamará Harry Potter y la fuga de Gringotts. El paseo llevará a los visitantes al banco Gringotts para que ayuden a extraer un objeto mágico al tiempo que recrean una escena de la popular serie de libros y películas sobre Harry Potter. El área de Harry Potter en el Universal Orlando Resort abrirá al público en el verano y duplicará la extensión del parque dedicada al niño mago. Las diversiones en el área de Harry Potter irán desde animación digital en alta definición, proyecciones tridimensionales, efectos especiales y personajes y criaturas mágicas de la película que compartirán con los visitantes. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Una corte en Israel sentenció al ex primer ministro Ehud Olmert a 6 años de prisión por aceptar sobornos mientras se desempeñaba como alcalde de Jerusalén.
Olmert estuvo presente este martes en la corte de Tel Aviv para escuchar la decisión del juez y dijo que planea apelar ambas sentencias y su convicción. Su abogado dijo que Olmert mantiene su inocencia.
Estados Unidos felicitó a India al concluir el lunes 5 semanas de elecciones generales que apuntan al triunfo del mayor partido de oposición del país, Bharatiya Janata, y su líder, Narendra Modi, como primer ministro.
La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, calificó la votación como un inspirador ejemplo del poder del proceso democrático en acción y felicitó al pueblo de India. Encuestas a boca de urna de lo que se está llamando el ejercicio democrático más grande del mundo muestran que el partido de Modi ganará una mayoría de los curules en el Parlamento.
Y el embajador jordano en Libia fue liberado un mes después de que fuera secuestrado en Trípoli, la capital libia.
El ministro de Relaciones Exteriores jordano, Nasser Judeh, dijo este martes que el embajador Fawad al-Etan gozaba de buena salud y retornó a Jordania.
No hay detalles de las circunstancias de su liberación.
Y hasta aquí, amigos, esta emisión de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Mike Frank y Juan Pablo Sarruc. En la sala de ingenieros tuvimos a Curtis Bynan y en el micrófono Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara.
Muchas gracias por su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.